Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 17 de noviembre, en el que celebramos la tercera jornada mundial de los pobres. Dice el Santo Padre que por un día dejemos de lado las estadísticas. Los pobres no son números a los que se pueda recurrir para alardear con obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar. Son jóvenes y ancianos solos, a los que se puede invitar a entrar en casa y para compartir una comida. Hombres, mujeres y niños que esperan una palabra amistosa. Los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar de manera íntegra a presentar el objetivo pastoral diocesano, en forma de resumen de la lección de teología que se celebró el pasado jueves y que sirvió de inauguración del curso en el Centro Teológico Diocesano. El responsable de impartir esta charla y de presentar el objetivo pastoral diocesano fue el sacerdote Fernando Toribio. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Vicky.
Fuiste el encargado el jueves de comenzar las lecciones de teología. Ya saben que las organiza el Centro Teológico Diocesano y la charla llevaba por título, muy ambicioso el título, por cierto, Rasgos psicológicos y teológicos del acompañamiento. Supongo que el acompañamiento tiene mucho que ver, o ese concepto tiene mucho que ver con nuestro objetivo pastoral de este año, que precisamente habla de eso, de acompañar, de estar cerca, del acompañamiento.
Completamente, sí, es el título del objetivo que don Gregorio nos ha dejado un poco como legado, ¿no?, para este curso pastoral. El acompañamiento como camino de renovación pastoral. También es muy ambicioso ese título.
¿Por qué el acompañamiento? ¿Por qué este año nuestra diócesis se va a detener y va a caminar por este sendero del acompañamiento? ¿Por qué ponemos ahí el acento?
Pues hay dos razones fundamentales. La primera, llevamos 2 años haciendo un recorrido de una especie de consulta, de ver cómo están las cosas, de recoger la sensibilidad y el sentimiento general de la vida de la diócesis. Hace 2 años, con los materiales discípulos misioneros, con la pregunta de fondo, ¿qué quiere decirnos Francisco y cómo se traduce esto para nosotros, ¿no?, de ser discípulos misioneros? Y el año pasado, con los materiales que don Gregorio nos lanzó para hacer una consulta general a todo el pueblo de Dios de Zamora sobre cómo abordar temas que le preocupaban y cómo caminar en el camino en esta propuesta de renovación que sentimos como necesaria y que el Papa nos anima a que hagamos. Y al mismo tiempo, pues en la Iglesia Universal pues ha habido 3 sínodos, uno ordinario sobre la familia, uno extraordinario sobre la familia y otro ordinario sobre los jóvenes. Y desde los sínodos y desde los resultados del camino de estos 2 años salía como en común, destacaba, brillaba, ¿no?, el concepto del acompañamiento. Y eso nos animó a fijarnos en él y ver de qué manera ese eje transversal, porque intenta ser un eje transversal, nos podría ayudar para responder a las inquietudes que hoy tenemos.
¿Y la Iglesia no acompaña desde el inicio de su existencia? ¿El acompañamiento es un pilar fundamental de la Iglesia? ¿No lo estamos haciendo ya? ¿No lo estamos haciendo bien, Fernando? ¿Hay que hacerlo de otra manera? ¿Hay que darle un giro?
Claro, o sea, la Iglesia, si es Iglesia, tiene que ser acompañamiento. Ese es el primer descubrimiento, ¿no? Que cuando hablamos de acompañamiento nos damos cuenta que en realidad estamos describiendo muchas de las cosas que hacemos. Lo que intenta el objetivo de este año es, estoy hablando del objetivo más que de la charla, pero es que la charla es presentación del objetivo, ¿no? Lo que intenta el objetivo es ayudarnos, uno, a que sea nuestro talante, que nuestra forma ordinaria de estar, da igual en la sacristía, en las celebraciones, en la calle, sea de ofrecer un acompañamiento significativo que ayude a las personas en el camino de la vida, ¿no? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Podemos profundizar en ello? También. las grandes cosas de la vida nunca están resueltas del todo, ¿no? Entonces lo que se nos invita este año es a, desde 8 rasgos distintos, tener una comprensión un poquito más profunda de lo que significaría vivir toda nuestra forma de hacer como acompañamiento y ver lo que estamos haciendo para seguirlo haciendo y algunas cosas que podemos mejorar o implementar para ponernos en marcha.
En tu charla hablabas o diferenciabas eso de iniciar procesos y no generar espacios. Términos utilizados por el Santo Padre, que muchas veces utiliza esta forma de definir algunos conceptos. ¿A qué nos referimos con esto de que vamos a iniciar un proceso, no vamos a ocupar un espacio?
Sí, si yo lo entiendo bien lo que el Papa Francisco quiere decir cuando habla de eso, creo que lo que dice es más efectivo, es más real y es más coherente con nuestra vocación. Acompañar caminos, poner en marcha caminos de la vida, procesos, que hacer actividades que se agoten en sí mismas, que ocupan un espacio, es decir, que ocupan una portada de periódico, que ocupan un noticiario, efectivamente. Son hermosos, se aplauden, te vas y te olvidas. Mientras que un proceso es algo que acompaña la vida, es algo que matiza la vida, es algo que enriquece, es algo que tiene una meta, tiene una dirección. Y él insiste mucho, lo que necesitamos es generar procesos. Por eso con el acompañamiento este año no intentamos poner en marcha un taller de acompañamiento, por ejemplo. Pues no, lo haremos, ¿eh? Vamos a tener...
Será una cosa más, ¿no?
Claro, pero ¿para qué? Para aprender a acompañar. Pero no para agotarse en el taller. No vamos a hacer actividades de acompañamiento, sino que vamos a intentar ponernos en marcha como acompañantes entre nosotros. A veces en la iglesia estamos muy solos. Y tomar conciencia que somos acompañantes del mundo. Que la Iglesia está enviada a acompañar al mundo, ser testigo en el mundo de algo y de alguien. Es esa doble dimensión, discípulos misioneros, ¿no? De el acompañamiento primero entre nosotros. ¿Cuánta gente va a misa y no conoce a nadie y nadie la ha saludado ni antes, ni durante, ni después? Y después tomar conciencia de que estamos enviados a acompañar al mundo de forma significativa, no de cualquier manera.
Qué difícil, qué fácil parece lo de decir, acompañamos, pero qué difícil en una sociedad, Fernando, en la que estamos acostumbrados al tuit, que ocupa no sé cuántos caracteres, a que todo es fugaz, a que vemos no sé cuántas imágenes en un segundo y estamos acostumbrados a esa velocidad, a tragar. Y aquí estamos hablando de hacer un acompañamiento reposado, tranquilo, sin fuegos artificiales. Qué difícil, ¿no?
Bueno, yo diría que estamos llamados a hacer un acompañamiento al ritmo que la persona lo demande o lo necesite. Es decir, es difícil hacer un acompañamiento reposado a un joven. A lo mejor hay que correr con él, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, a lo mejor hay que actuar con tweets o con otro tipo de tweets, porque depende de las personas, ¿no? De lo que se trata es de escuchar el run-run del corazón. Porque no siempre, evidentemente, lo fugaz no siempre responde a las necesidades profundas del corazón. Y acompañar es descubrir las necesidades profundas del corazón para ofrecer algo a esa necesidad. ¿Con tweets o sin tweets?
Hablabas antes de 8 rasgos. ¿Podríamos dar alguna pincelada de esos rasgos, Fernando?
Sí, los menciono, sin más casi, ¿no? Solo se puede acompañar a alguien con quien te has encontrado. Entonces, la primera propuesta es el encuentro y para encontrarte tener espacios o tiempos de acogida. Y cuando hablamos de encontrar, no queremos decir, es que ya sé cómo te llamas, es que ya sé dónde vives. No, hablamos de ese encuentro que se da cuando salta una chispa entre dos personas, algo significativo. Ese es el primer punto, el punto de partida, el encuentro. El siguiente rasgo es que para acompañar a alguien te tienes que poner a su lado. Eso nos pide salir de donde estamos, de nuestra zona de confort, para acercarnos a cualquier persona que sea susceptible o quiera o solicite o acoja la oferta de acompañamiento que le hacemos, pero para ponernos a su lado, donde ella esté. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, que somos los que nos ofrecemos para acompañar. Y respetar sus ritmos de camino, ¿no? El tercer rasgo es que acompañar significa caminar. No vamos a donde está el otro simplemente para sentarnos. No, vamos para ayudarle, pues, sugerir, ofrecer, siempre en libertad, siempre en gratuidad, pero siempre intentando abrir caminos. El cuarto rasgo es que esos caminos, en nuestro caso, tienen una meta muy clara, conducen hacia Dios. Si queremos ir a Salamanca, no cogemos la carretera de Benavente. Entonces, si los caminos que ofrecemos tienen que conducir hacia Dios, pues hay caminos que sí y hay caminos que no siempre, o no del todo. El quinto paso es que el centro del camino de cualquier camino que recorre la Iglesia es el hombre, la persona humana, y mirarla como la mira Dios, con misericordia, fijándote especialmente en sus sufrimientos, en sus rotos, en sus heridas, pues lo que habla el Papa Francisco tantas veces de los descartados, ¿no? El siguiente rasgo del acompañamiento que proponemos es la metodología. La metodología es muy del Papa Francisco, porque es muy ignaciana. El discernimiento. Señor, ¿y tú qué quieres de mi vida? ¿Tienes algún proyecto para mí, para este mundo, para mi familia? El séptimo rasgo es la importancia de escuchar. Acompañar no es hablar y hablar y hablar. Para acompañar hay que primero escuchar. Dios nos ha dado dos oídos y una lengua, por algo será, ¿no? Y el último rasgo que destacamos es la gratuidad. Dios se nos ofrece absolutamente, en gratuidad absoluta, y la Iglesia se ofrece en gratuidad. Y esto tiene que ser una señal de identidad nuestra. No nos ofrecemos para conseguir nada. Nos ofrecemos porque sí, porque queremos a las personas. Estamos disponibles para ellas. Y vivir desde la gratitud de las cosas que tenemos y que podemos ofrecer.
Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo. Y tenemos una tarea importante, no para este curso, ¿eh? Esto nos llevará tiempo, pero seguramente que los frutos sean positivos. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días a vosotros.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y vamos a ir terminando nuestro programa escuchando la voz de Antonio Rojas, que siempre nos trae un microcuento, una pequeña historia que nos hace pensar. La chispa.
Uno de los mayores tesoros de hoy día es saber envejecer con plenitud. Hacerse mayor, saber llevar los años que se tienen, esta es la clave para disfrutar de la vida y entender la importancia de ser feliz con la edad que se tiene. Un ejemplo, Harry Walker, que vive en un anillo, en un asilo para ancianos en el Reino Unido, dice que es muy divertido ser mayor. Él practicaba mucho deporte y fue un comentarista de la BBC, además de director de 4 escuelas, y todavía sus exalumnos le visitan. Cuando cumplí 100 años, recibí 3 cartas de alumnas a las que había enseñado en los años 30. La semana pasada, una de ellas me llamó y me dijo: «No me vas a recordar, pero fuiste mi profesor y me gustaría visitarte». Harry también dice: «No tengo miedo a morir y no soy religioso, pero creo que hay algo después de la muerte. La vejez es algo tan seguro como que estamos vivos. Nos pueden pasar muchas cosas, claro, pero generalmente pensamos que si todo va bien, tarde o temprano seremos viejos. Mejor dicho, primero seremos mayores, luego viejos y al final ancianos». Mark Cartoon, el general norteamericano, dice que uno no se hace viejo por tener algunos años, se hace viejo por no tener ideales, por no tener sueños, por dejarse de preguntar como un niño ansioso. ¿Y por qué no? Los años arrugan la piel, la falta de sueños arruga el alma. Pero lo mejor de hacerse mayor es que cada vez uno se da más cuenta de las cosas que importan y las que no. Por eso, porque el ir cumpliendo años puede ser sinónimo de sabiduría, cuando nos pregunten por la edad, podemos responder con plenitud y optimista: «Sí, ya, me voy haciendo mayor. ¿Y qué?».
Y despedimos nuestro programa Iglesia Noticia de la misma forma que lo iniciábamos, recordando a los pobres. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Ellos hoy son los protagonistas en la Iglesia. Que pasen un feliz domingo. Adiós.